Bueno, buenos días a todos los que madrugaron para venir hoy. Hace ya unos cuantos años, con mi familia, decidimos, más o menos en las vacaciones de julio, irnos a algún lado, descansar, y dijimos, ¿a dónde vamos? Siempre íbamos a la sierra, por ahí, pero dijimos, vamos a cambiar, vamos a ir a un lugar al que no hemos ido antes, por lo menos mi esposa, mi hijo no conocían, yo había ido tan solo un par de veces, a Merlo, en San Luis. ¿Y por qué Merlo? Bueno, uno, por eso, porque ellos no lo conocían, y aparte yo tengo un tío, mi padrino, que vive allá, hacía mucho que no lo visitaba, entonces digo, vamos a pasar unos días a Merlo. Bueno, nos fuimos, nos alojamos allí y lo primero que hicimos es decir, bueno, a ver qué hay para ver, para turistear acá. Y salimos a recorrer la villa. Y caminando así por la calle, llegamos a una esquina y vemos una casa grande que decía, tenía un cartel que decía Casa del Poeta Esteban Agüero, Museo. Y Silvana y yo, profes de historia, cuando vemos algo que dice museo, ahí ¡zap!, nos mandamos. Encima entrada gratis, dijimos, bárbaro, vamos a ver. Y entramos a este lugar y es lo que fue la casa de este señor. Diego, si podés poner la diapositiva. Que lo ven ahí a mano izquierda, Esteban Agüero. Fue un poeta que, entre otras cosas, también fue ministro de Educación de la provincia. Hizo algunas cosas relevantes, ¿no? Pero es más que nada conocido por un poema que él le escribió a un árbol, ¿sí? Un árbol que hay ahí cerca de la villa de Merlo. Y el poema se llama Cantata del Algarrobo Abuelo. Pero, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando veo dentro de la casa fotos de gente que se apellidaba como yo? Yo, ¿pero qué pasa acá? Resulta que este señor Esteban Agüero se llama Antonio Esteban Agüero Blanche. Esa es parte de mi familia. Y viendo en el lugar, por ejemplo, Francisco Blanche fue uno de los que ayudó a desarrollar la villa de Merlo. Era dueño de la mitad de Merlo. Tío, querido. Y me llegó una sorpresa porque yo no sabía que tenía parientes tan ilustres. Bueno, después de visitar el museo y de leer el poema ese, el Algarrobo Abuelo, dijimos, hay que ir a ver el Algarrobo Abuelo, a ver qué tal es este árbol que mereció un poema que lo hizo famoso. Bueno, el Algarrobo Abuelo está a unos kilómetros de la villa de Merlo y es un árbol que según los especialistas en botánica tiene más de 1200 años. No por nada se mereció el poema. Está allí, es enorme, y está en un predio que está muy bien cuidado, ¿no? Uno llega y está todo muy ordenadito, muy lindo. Ahí sí hay que pagar una entradita porque sirve para mantener el lugar, para darle al árbol todos los cuidados que necesita. Y cuando uno llega, hay una recepción turística donde una señora muy amable nos explicó, bueno, cómo era y nos preguntó, dice, a los fines de una especie de relevamiento turístico, te preguntan de dónde venís, es la primera vez que estás ahí, y si querías, podías dejar tus datos personales, un correo electrónico, algo. Cuando esta señora me toma los datos y ve, yo le digo mi nombre, Carlos Blanche, dice, epa, ¿usted es Blanche? Me dice, sí, le digo. Yo pensaba, digo, me va a relacionar con el famoso poeta. Me dice, ah, porque el señor que es dueño de este predio y que lo administra también es Blanche. Yo ni sabía. Le digo, espere, dice, ya se lo llamo. Y vino con este señor que está con el gorrito negro a la izquierda, que se llama Vicente, es pariente del poeta, es descendiente directo, por lo tanto también es pariente mío. Este señor nos recibió muy amablemente, no nos conocíamos, era la primera vez que nos veíamos. Nos llevó a conocer el predio, nos explicó todo. Nos contó su vida. Ahí ven que hay un botecito, pero si bien yo no le traje la foto ahora, pero él ahí en el medio de las sierras de Comechingones tiene un velero como de 20 metros, porque este señor es un aventurero. En ese velero que él tiene, recorrió medio mundo, navegando, inclusive se metió por el río Amazonas, y cuando decidió radicarse en Merlo, se lo trajo desde el puerto de Buenos Aires hasta el medio de la provincia de San Luis, que fue toda una noticia, el loco que se llevaba un velero al medio de la sierra. El lío que hubo que hacer, dice, cortar cables para que pasara el mástil, bueno, toda una parafernalia, pero la vida de él es apasionante, nos contó todos los lugares por los que viajó, todo lo que hizo. Así que, como conclusión de este viaje a Merlo, yo me enteré que tengo parientes famosos, poetas, aventureros. Y después cuando vine acá, me puse a investigar un poquito más en el linaje familiar. Y me enteré que también tengo héroes en la familia. Personas que han luchado, que han hecho actos heroicos, que han sacrificado muchísimo, hasta la vida en algunos casos. Y de esos quiero hablarles ahora. El primero se llama Andrés y no vive acá, no viven en Argentina. Él vive en Colombia. Es un hermano mío que vive en Colombia. Ahí está con la señora. Pero no es un hermano de sangre. Es un hermano en Cristo. Andrés vivía muy tranquilo en una ciudad de Colombia y un día sintió el llamado a ir a las zonas rojas, que le dicen, a los lugares donde gobierna el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un movimiento guerrillero en Colombia que quiere implantar una doctrina marxista por la fuerza, algo parecido a lo que pasó acá en la época de los montoneros, una cosa así, y lo hacen con métodos muy violentos. Y ellos consideran que todo lo que es religión tiene que ser extirpado. No, nada de religión. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae libertad. Y a ellos no les conviene que la gente sea libre y que piense. Entonces lo que hacen es extorsionar a los pastores, los amenazan, e inclusive han llegado a matarlos. Y Andrés y su familia recibieron el llamado para ir a uno de esos lugares, en el medio de la selva colombiana. Cuando el pastor de Andrés se enteró, le dijo, vos estás loco, ahí no vas a salir con vida. Pero Andrés dijo, es lo que Dios me dijo que haga. Y hasta el día de hoy él está ahí, ministrando la palabra de Dios, en un contexto de muchísima necesidad, pobreza, violencia. Y eso es un acto de heroísmo sin igual. Mi otro hermano, se nota que somos hermanos, ¿no? Somos igualitos. Se llama Morris. Y él vive en Sudán del Sur, en África. Sudán del Sur ya hace varios años, más de una década, que viene asolado por una guerra civil entre el norte, controlado por los musulmanes, y el sur, donde hay tribus y etnias de mayoría cristiana. Entonces, el norte ataca a las aldeas del sur, donde vive Morris, los bombardea, con aviones, soldados, manda tropas. Han ocurrido verdaderas masacres en esos lugares. Y después de un ataque de estos que había causado muchos daños en su aldea, Morris empezó a juntar ropa, alimentos, medicina, Biblias, y se fue a la cárcel para llevárselo a los prisioneros de guerra del ejército del norte, que son musulmanes, que habían sido capturados por las fuerzas del sur. Y esto le valió muchas críticas, porque ni siquiera su propio hijo entendía: ¿qué estás haciendo, papá? ¿Cómo le vas a llevar ropa, comida a estos asesinos que son los que nos quieren ver muertos? Y Morris le dice: hijo mío, esto es porque Jesús dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Incluso si nos están matando, tenemos que amarlos. Debido a ese amor, a causa del mandamiento de Jesús, es que ahora estoy preparando todo esto para ir a visitarlos. Y esas visitas, contrario a todo pronóstico, están dando frutos. Son los mismos prisioneros musulmanes los que le piden a Morris que vaya a visitarlos, pero no porque les lleva comida o ropa, sino porque ellos le dicen: esto que vos nos estás contando, nunca antes lo habíamos escuchado. No sabíamos que esto era posible. Refiriéndose a lo que este hombre les cuenta acerca del Evangelio, del perdón, del amor de Dios, de la salvación. La siguiente hermana vive en la India, se llama Poonam. Poonam, hasta más o menos 10 años atrás, era hinduista. Creía en todo ese panteón de dioses que tienen en la India, que son más dioses que habitantes. Pero un día recibió la Biblia, un misionero le regaló una Biblia, empezó a leerla, conoció a su Salvador, Jesucristo. Y tenía miedo porque, dice, mi marido, si se entera, no le va a gustar. Y efectivamente, su marido un día la escuchó orar, la vio con la Biblia y dice: ¿qué estás haciendo? Agarró la Biblia, se la rompió en pedacitos, que es esa Biblia que tiene ahí toda rota. Le pegó unos cuantos bifes y la echó de la casa y le dijo: vos no volvés más acá y no ves más a los chicos. Ella se fue a la casa de unos familiares y empezó a orar, pidiéndole al Señor que perdonara a su marido, que lo tocara, que restaurara ese matrimonio, esa familia. Y el Señor obró. Si bien al día de hoy su marido todavía no es cristiano, pero le permitió volver a su casa, está de nuevo con su familia y hasta ha ido algunas veces a la iglesia para ver qué hacen estos cristianos. Pero es como que la obra del Señor en algunos casos es instantánea y en otros de a poquito. Bueno, y ella recibió de nuevo otra Biblia enterita, pero conserva todavía la Biblia rota como recuerdo de eso. Y ella le dijo al misionero que le regaló la Biblia nueva que tiene un significado especial para ella, algo que leyó en esa Biblia rota, que está en Isaías 41:10. Y dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es lo que sucedió en su caso. Mi otro hermano se llama Hamza y vive en Pakistán. Pakistán, al norte de la India, es un país mayoritariamente musulmán, el 95% son musulmanes. los cristianos están en franca minoría y en este país muy pobre, muchos cristianos, aunque parezca una locura en el día de hoy, nacen esclavos. Como en la época del Imperio Romano, ¿no? Allá atrás, nacen esclavos. Y ese fue el caso de Hamza, que heredó la deuda que su padre tenía con un fabricante de ladrillos. Ahí lo que se ve atrás es una ladrillera. Y todos sabemos, porque vemos inclusive aquí el trabajo que hacen los ladrilleros, que es bastante pesado, fatigoso. Y bueno, imagínense eso y hacerlo en condiciones de esclavo. Pero Hamza, en ese contexto, llevó a uno de sus compañeros a la iglesia y eso le valió que su empleador, su patrón, su amo, que era musulmán, lo empezase a acosar, lo empezase a castigar y lo vendió a otro. Y ese otro que lo compró también siguió castigándolo por ser cristiano. Gracias al Señor, hay organizaciones que se dedican a ayudar a estos hermanos que están en esta situación y pagaron para que él pudiera ser liberado. Y hoy en día, Hamza ya está libre y vive con su familia y, bueno, tiene un mototaxi, con lo cual sustenta a su mujer y a sus hijos y sigue trabajando activamente para el Señor. Ya sea esclavo, ya sea libre, él nunca dejó de servir al Señor. Y mis hermanitas más chiquitas, Miriam y Samarod, que viven, ahí yo no lo puse, pero viven en Irak. Estas niñitas vivían en una ciudad grande, con todas las comodidades, una vida normal, como todo chico, en Mosul. Pero cuando el Estado Islámico, el ISIS, empezó a avanzar y a atacar, tuvieron que salir de ese lugar, so pena de o ser asesinados porque son cristianos, y el ISIS era tremendo con los cristianos, o ser capturados y vendidos como esclavos. Entonces se escaparon de su ciudad con sus padres y se fueron a un campamento de refugiados en una zona donde el ISIS no había llegado. Y estaban viviendo ahí hasta no hace mucho, en condiciones poco menos que infrahumanas, con 1 millón de personas viviendo en carpas. Y sin embargo, un periodista que fue a hacer una nota a ese campamento de refugiados para mostrar la realidad en la que viven estas personas, escuchó a Miriam, que estaba rezando, estaba orando, y cuando se acercó a escuchar, escuchó que ella le pedía al Señor que trajera la paz a esa región, que les permitiera volver a su casa, y lo que más lo impactó es que esta chiquita le pedía a Dios que perdonara a sus atacantes, que perdonara al ISIS. Las cosas que hizo el Estado Islámico, las cosas que hicieron los terroristas son tremendas. Pero esta niñita le pedía a Dios que tocara sus vidas y que los perdonara. Entonces esto movió al periodista a hacerle una entrevista a esta chiquita. Y esa entrevista la vieron en su momento, dice, como 15 millones de personas. ¿Qué dijo esta muchachita en la entrevista? Enfatizó ese mensaje de amor y perdón que Jesús vino a entregar Y ella dijo esto: las palabras que yo les estoy diciendo no vienen de un lugar aleatorio, dice, vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da estas palabras para decirles. En la Biblia Jesucristo nos dijo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y también dijo: perdona a los demás sin importar quién te odie. Tienes que perdonarlos. Y terminó esa entrevista alentando a todos. Ella se dirigía por su edad a los chicos, ¿no? Pero esto es extensivo para todos. A que reflejemos el amor de Dios en la propia vida. Dice: me gustaría animar a los niños, nosotros hagámoslo extensivo a nosotros, a amar a Dios y a compartir su fe con sus amigos en todas partes. No necesitan estar asustados. Además de las cosas que suceden en su vida, deben aprender de nosotros y de nuestra vida. Esto no debe ser para recibir algo o para obtener gloria para nosotros mismos. Es para la gloria de Dios. Y no voy a hacer esta entrevista para conseguir algo para mí o para el bien de mi familia. Es para Dios, porque Dios vive y queremos hacer todo para la gloria de Dios y también para exaltarlo. Estos son 5 casos, pero como ellos, hay millones en todo el mundo. Son mis hermanos, pero también son los hermanos de ustedes. Yo quisiera finalizar esta presentación con las palabras de otro hermano que ya hace muchos, muchos años que está en la presencia del Señor, pero cuya vida también nos sirve de ejemplo, y es el apóstol Pablo. Pablo, en su carta a los Efesios, en capítulo 6, versículo 18, nos pidió: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos está pidiendo que nos acordemos de todos aquellos hermanos que pasan por tribulaciones, persecuciones y pruebas. ¿Cuál es la última diapositiva? Oren por nosotros, dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25. Y ese mismo pedido es el que hoy nos están haciendo todos y cada uno de estos hermanos que sostienen la luz del Evangelio en regiones y en situaciones que nosotros no hemos vivido ni podríamos llegar a imaginar. Hoy tenemos la libertad acá de juntarnos en este templo, de tener la palabra de Dios, de poder orar, de poder salir a la calle y decir: Jesucristo es el Señor, y no pasa nada. Allí, el simple hecho de que te encuentren con una Biblia, por ejemplo, en China, en Corea del Norte, no solo te condena a vos, sino a tu familia, tus amigos. Es algo que, cuando yo me enteré, me quedé pasmado que eso pueda pasar al día de hoy. Pero tengámoslos presentes en nuestras oraciones, porque cuando orábamos recién en grupo y cuando llegamos acá, todos nos saludábamos diciéndonos feliz año, pedíamos al Señor que nos acompañe en este año. Y tengamos presente en nuestras súplicas también que el Señor acompañe a esta gente y la fortalezca, porque si nosotros vemos por delante un año con pruebas, con problemas, con tribulaciones, ellos las tienen, pero multiplicadas por 1000. Ahora que acabamos de dar este vistazo, ¿no?, a la vida de cristianos y cristianas de todo el mundo, para los cuales la vida cotidiana es un desafío y una lucha, muchas veces mortal, pero que se mantienen firmes y encuentran en la palabra de Dios y en Cristo su alegría, su esperanza, ¿no? Para ellos es todo lo que importa. Me acuerdo de los primeros cristianos, aquellos que vivieron en la época del Imperio Romano, que también fueron perseguidos, fueron marginados, fueron esclavizados, que tenían que reunirse en los cementerios de noche para escuchar la palabra de Dios, en las catacumbas, para congregarse y participar de esto que nosotros vamos a hacer ahora con total libertad. Por eso, valoremos este acto que ahora vamos a realizar, que es compartir el pan y el vino. Tengamos un minuto de reflexión y concienticémonos de la inmensa bendición que tenemos de poder hacerlo, porque incluso el día de hoy, para muchas de estas personas, hacerlo le supone un riesgo tremendo de que los descubran o, en el mejor de los casos, tienen que viajar kilómetros y kilómetros por selvas, desiertos, montañas, para poder congregarse y participar de la cena del Señor. Ahora nosotros vamos a tomar de este pan, que aunque está partido en muchos pedazos, es uno, y nos hace a todos un solo cuerpo. Pablo en 1 Corintios 10, 17 dijo: puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y hoy, domingo, al hacer esto, vamos a estar uniéndonos espiritualmente a ese cuerpo, junto con ellos, que también lo van a estar haciendo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo, que fue roto, Señor, para que pudiéramos participar todos de él. Como dijo Pablo, fue roto en muchos pedazos para que todos seamos hechos uno. Junto con nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, queremos darte gracias por este sacrificio, rogarte que nos hagas conscientes de lo que costó y de lo que implica. Te agradecemos, Señor, por estar siempre con nosotros, pero también, Señor, te pedimos que estés especialmente con todos aquellos que pasan por estas situaciones de persecución, de tribulación, y que la participación del pan y del vino les traiga a ellos, tanto como a nosotros, consuelo, esperanza y fortaleza. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.